Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a los que os incorporáis a las 7 a la mañana del fin de semana de COPE, que lleva ya una hora caminando por este primer domingo del mes de marzo. El día llega con lluvias. No van a ser todo lo abundantes que se necesitarían, especialmente en aquellos puntos donde se arrastra una sequía que comienza a ser preocupante. Esta semana han redoblado la alerta en Cataluña y de forma especial en Barcelona y Gerona. Acumulan el periodo más largo sin lluvias desde que existen registros en 1905. Los embalses de esta comunidad se encuentran solo al 28% de su capacidad total. Y la Generalitat ha impuesto restricciones severas que afectan a 244 municipios, entre ellos Barcelona capital y su área metropolitana. Esas medidas afectan a más de 6 millones de personas. Restricciones que se dirigen sobre todo al riego de jardines públicos y privados y también en el campo, en la agricultura, porque de momento en el uso doméstico apenas se va a notar. Se habla de limitar en estos municipios afectados, ya digo de Cataluña, de limitar el uso de agua a 230 litros por habitante y día, que son 20 menos que ahora, pero es que la media de los hogares, el consumo diario está en torno a unos 117 litros. En todo caso, hace falta que llueva, y no solo en Cataluña. Hoy el Frente Atlántico, que va a ir barriendo la península de oeste a este, dejará primero precipitaciones en Galicia, en Zamora, en Salamanca, en Extremadura, y luego se va a ir acercando hacia el Mediterráneo, pero sin dejar lluvias en esta zona mediterránea, en esta zona más oriental de la península. Domingo en el que nos situamos ante una nueva semana que va a estar marcada por el 8M, el Día de la Mujer, que las feministas de izquierdas hace tiempo que se lo han intentado apropiar como algo suyo. En año electoral, con todo el serial de citas pendientes que tenemos por delante, tampoco en esta cuestión va a haber unidad en el gobierno, y menos con las consecuencias de una ley como es la del solo sí es sí, que está generando una lógica alarma social. El 8M debería ser la gran oportunidad, primero para pedir perdón a las víctimas que han visto como sus violadores, agresores sexuales o pederastas han visto reducida su condena. Según el dato oficial del Poder Judicial, que se queda corto porque hay muchos tribunales que aún no han comunicado esas rebajas de pena, según el dato oficial, hasta 721 delincuentes sexuales se han beneficiado de la ley del solo sí es sí. 74 están ya en la calle. Así que esas manifestaciones del 8M deberían ser un clamor contra una ley que lo que ha hecho es rebajar las penas a los que atentan de forma grave contra las mujeres. Pero nada de eso va a ocurrir. Y para intentar ocultar esa realidad y esos datos, el presidente del gobierno ha hecho un anuncio que forma parte del negociado del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, y que se ha apropiado Pedro Sánchez para acudir al 8M con un argumento que no sea la suelta de violadores.
En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres.
Propuesta que no es nueva, ahora te cuento por qué, pero que podría empezar por aplicar Sánchez en su propio gobierno. Ahora se rodea de tres vicepresidentas, de las que no es cuestión de valorar en este momento su gran valía, ¿no? ¿Por qué no dos y dos? Dos mujeres y dos hombres. O una mujer y un hombre. También hay más mujeres que hombres en la mesa del Consejo de Ministros. Mira, como tiene una remodelación pendiente en el Ejecutivo, seguro que Pedro Sánchez comienza dando ejemplo y se aplica la receta. Por cierto, ¿a qué espera Pedro Sánchez para sustituir a sus dos ministras que encabezan sendas listas municipales en Madrid y en Las Palmas? Ya sabemos que Moncloa y el gobierno son un altavoz perfecto para hacer campaña electoral. Que se lo digan a Salvadorilla. Pero a menos de tres meses para esos comicios, aunque solo sea por aquello de guardar las formas, ya deberían estar fuera del Ejecutivo. Que sí, que aunque Carolina Darias se haya arrepentido después de destaparse las andanzas de Tito Berni en Canarias, ya no hay vuelta atrás. Y tiene que ir, aunque ahora se resista, de número uno a Las Palmas. Así que tiene que dejar el gobierno y cuanto antes. ella y Reyes Maroto. Volviendo a la propuesta de Sánchez, que vende como una gran novedad, como un gran anuncio, pero que ni la letra ni la música suenan a nuevas. Hay una directiva comunitaria aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre del año pasado que es clara. Los Estados miembros de la Unión Europea deberán sancionar a las empresas que incumplan la paridad de género en sus consejos de administración. Las empresas cotizadas tendrán que procurar que de aquí a 2026 las mujeres ocupen al menos el 40% de los puestos directivos. Esto es una directiva comunitaria. Y lo de la ley electoral con listas cremallera, ya lo planteó Alfredo Pérez Rubalcaba en 2013 y luego ha formado parte de una propuesta de Podemos transformarse el gobierno de coalición en 2019. Una cuestión que en todo caso ha hecho suya Pedro Sánchez y que no sabemos, no ha trascendido, si lo sabía, si se la había comunicado a la propia Irene Montero, porque es cuestión de su departamento, es de su negociado. En todo caso, la ministra de Igualdad sigue enrocada. El martes se vota la contrarreforma de la ley del solo sí es sí en el Congreso y ellos mantienen el no. No se van a sumar a la propuesta del Partido Socialista. Dicen eso sí que todavía hay tiempo para negociar.
Tenemos que llegar a un acuerdo para que el día 7 de marzo no se vote en el Congreso de los Diputados la vuelta al Código Penal de la Manada y le demos la oportunidad al Partido Popular y a Vox de volver al Código Penal de la Manada y de sumar sus votos al Partido Socialista para retroceder en los derechos que hemos conquistado en esta legislatura.
Y un asunto parlamentario más que también está pendiente es la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se tramita en el Congreso y que ha vuelto a recibir una nueva respuesta en la calle. Es la respuesta a la reforma de la ley de Rajoy, que la izquierda y sus terminales bautizaron como ley Mordaza. Al margen del baile de cifras, en esta manifestación de Madrid, la delegación del gobierno dice que acudieron en torno a 3.500 personas, los convocantes dicen, aseguran que fueron 30.000. Al margen de ese baile de cifras, es importante recordar cómo nos va a terminar afectando a todos. Porque cuando lleguen las consecuencias, que van a llegar, que luego no nos digan que no estábamos avisados, como están haciendo ahora con las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Bueno, ¿qué supone la nueva ley de seguridad ciudadana? Por varias razones, amplía la desprotección de los policías y el uso de herramientas con las que responder a los manifestantes violentos. Es cierto que hay asuntos que todavía no han concretado, entre otras cosas porque no se ponen de acuerdo en la mayoría Frankenstein, y es lo que mantiene esta reforma encallada en el Congreso. Por ejemplo, en el uso de las pelotas de goma. Es una exigencia, su prohibición, su eliminación de Esquerra y de Bildu, que el PSOE se resiste a aceptar planteando una ambigüedad que no convence tampoco a los agentes de la policía y de la Guardia Civil. Para que no sea un elemento que paralice la tramitación de esta ley, desde el gobierno hablan de utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitar aquellos que causen lesiones irreparables. Bueno, esto supone trasladar toda la responsabilidad a los policías y a los guardias civiles, que como todo el mundo sabe, su prioridad es causar lesiones irreparables. ¿Qué cosas? Bueno, esto es ironía, que muchas veces a veces la ironía no se entiende en la radio. A saber, vamos a poner un ejemplo. En un momento de máxima tensión, si se ven acorralados por hordas violentas, como hemos visto tantas veces, por ejemplo, tras el 1 de octubre en Barcelona, ¿qué hacen? ¿Entablan conversaciones de paz con ellos? Y les dicen, mirad, chavales, dejad de quemar contenedores, dejad de reventar escaparates, que no está bien. Le dicen esto y ya de forma inmediata los violentos manifestantes radicales les hacen caso y se van a casa a cenar. Bueno, luego hay otros asuntos que parece que generan menos discusión entre los grupos parlamentarios que están negociando la reforma de esta ley, pero que los que se echaron ayer a la calle ven igual de lesivos. Los cacheos solo se pueden realizar en la comisaría o en el cuartel, salvo supuestos extremos. Y una novedad más. Con la nueva norma de seguridad ciudadana no va a ser infracción la toma de imágenes en un lugar público. Es decir, esas mismas hordas violentas, además de quemar contenedores, además de romper escaparates, podrán grabar a los policías que se enfrenten a ellos y lo harán sin consecuencias. En la manifestación de este sábado en Madrid hablamos con José Manuel, es policía en León y se siente desprotegido.
Deja indefensos ante posibles concentraciones que se puedan montar sin comunicar, con el riesgo que eso conlleva. Hay dispositivos de seguridad en manifestaciones que llevan semanas su preparación, porque puede haber una deriva violenta y en este caso pues todo esto no se tiene en cuenta.
A los dos partidos del gobierno, en la manifestación de este sábado en Madrid, les importa lo justo. Y no solo porque acudieran menos policías y guardias civiles que en la multitudinaria movilización de noviembre de 2021. Si este sábado se juntaron 3.500, como dice la delegación del gobierno de Madrid, o 30.000, como aseguran los convocantes, es lo que menos preocupa a PSOE y a Podemos. El gran problema para ellos es que si no terminan de convencer a sus socios de legislatura, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no saldrá adelante. Y será un nuevo varapalo parlamentario como en el caso de la Ley de la Vivienda o la Antiocupas. Aquí el lastre no es Podemos, no, sino Bildu y Esquerra Republicana, que están apretando la tuerca aún a riesgo de que se pase de rosca. Están pasando más noticias en este domingo 5 de marzo y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Tratado de alta mar.
La ONU ha alcanzado un acuerdo tras 15 años de negociaciones para proteger al menos el 30% de los océanos y su biodiversidad para 2030. Una reivindicación de las organizaciones ecologistas.
Resiste.
El ejército de Kiev en la ciudad de Bakhmut, aunque podría llevar a cabo una retirada controlada. La Comisión Europea ha anunciado además la creación de un organismo que recopile las pruebas de los crímenes de guerra cometidos por Rusia.
La Asamblea Nacional Popular.
China está celebrando su cita política anual más importante, donde Xi Jinping será reelegido como presidente en un inédito tercer mandato. El país ha aprobado un importante aumento de gasto militar del 7,2% en un contexto de lucha contra la independencia de Taiwán.
A superar los 200.000 millones de euros, que se dice pronto. ¡Vuelco!
El de un autobús en la autovía A31 a la altura de La Gineta, en Albacete. A bordo iban niños de la escuela de baloncesto de la ciudad. 25 personas han resultado heridas, 5 han sido trasladadas al hospital. Uno de ellos, un entrenador, está grave.
¿Y refugiados?
Ya han llegado a España 89 personas procedentes de Siria, afectadas por el terremoto que asoló el país y también Turquía hace un mes. Han aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Antonio de Ray.
La Mañana.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Caen las ventas en los supermercados.
Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
79.214, 79214, serie 46046.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Y la última hora nos lleva hasta China. Esta madrugada ha comenzado la Asamblea Nacional Popular, que representa al poder legislativo en el gigante asiático. Lo del poder legislativo es una forma de hablar, como puedes entender, siempre que nos referimos a China. ¿Por qué es importante esta reunión? En primer lugar, por el propio contexto histórico, marcado por la posición de Pekín en la guerra de Ucrania, pero también por lo que pueda ocurrir en Taiwán. De esta forma recibían los miles de delegados del Partido Comunista Chino al presidente Xi Jinping, que será reelegido formalmente para un tercer mandato al frente del país. Por lo demás, en la Asamblea ya se ha anunciado un importantísimo aumento del presupuesto de defensa, que confirma que siempre, siempre hay que temer al gigante asiático. Su presupuesto en defensa va a crecer un 7,2% hasta superar los 210.000 millones de euros. Además, en un informe que ha leído el primer ministro saliente, Li Keqiang, quien ha asegurado que China luchará decididamente contra la independencia de Taiwán y en pro, dicen, de la reunificación de la patria. Bueno, en cuanto a la posición de China en la guerra de Ucrania, esta semana ha estado en Pekín el presidente de Bielorrusia y, según ha contado un miembro de su delegación, tanto el líder bielorruso como Xi Jinping expresaron su intención de unir fuerzas para lograr la paz en Ucrania. Hay gran escepticismo en Occidente acerca de todos los movimientos que pueda dar China a favor de la paz en Ucrania, que de momento queda muy lejana. Continúa el asedio ruso a la ciudad de Bakhmut y las fuerzas ucranianas aseguran que aún resisten, pero ya no descartan una retirada que califican de limitada y controlada. Ana Huertas.
Una ciudad que sigue resistiendo, pero que puede caer bajo el control ruso durante las próximas horas. Las tropas ucranianas, por otra parte, siguen resistiendo y aseguran que no se van a retirar, pero están destruyendo también puentes clave, lo que podría ser un indicio de retirada. Por otra parte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dice que Kiev está reforzando el área con unidades de élite. Este fin de semana, además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado el acuerdo que se firmará en Ucrania, por el que quedará certificada la creación de un centro para la persecución de los crímenes de agresión de Rusia en Ucrania.
Hay cada vez más pruebas de los ataques directos contra civiles, así como contra las infraestructuras energéticas y otras. Se sabe que las fuerzas rusas han cometido tortura, maltrato, violencia sexual y ejecuciones sumarias. No se salvan ni siquiera los niños.
Este organismo recopilará todas las pruebas de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas en la invasión de Ucrania y permitirá llevar a los responsables ante la justicia.
Y anoto una noticia de esta pasada madrugada. Los países de Naciones Unidas han acordado, tras 35 horas de negociación, establecer un tratado que proteja el alta mar. Se trata de un instrumento que se negociaba desde hace años y que expertos y organizaciones ecologistas consideran vital para salvar los océanos. Así que esta es la última hora y esa noticia, ese acuerdo en el seno de Naciones Unidas. Ahora nos vamos a Francia, que se prepara para vivir otra intensa semana de rechazo callejero a la reforma de las pensiones que promueve el gobierno de Macron. Una norma que continúa su tramitación parlamentaria y que prevé aumentar la edad de jubilación oficial de los 62 a los 64 años. De momento, la Confederación General del Trabajo ha empezado a cortar la producción eléctrica de las centrales nucleares como antesala a la huelga general que empieza este martes para forzar al Ejecutivo francés a retirar esa reforma. La última hora la tiene la corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena.
Los sindicatos franceses han convocado una nueva jornada de huelgas y manifestaciones este martes para forzar al gobierno a retirar la reforma de las pensiones y especialmente el artículo 7 de la ley, que retrasa de 60 a 64 años la edad de jubilación, y no hay duda, quieren paralizar el país, como ha dicho Emmanuel Le Pen, secretario general del sector químico de la CGT. Si la cuestión es saber si queremos poner de rodillas la economía francesa, la respuesta es sí. De hecho, los hay quienes no han esperado al martes para comenzar la huelga. Desde ayer, el sector de la energía ha reducido la producción de electricidad en varias centrales nucleares, la potencia equivalente a un reactor nuclear, y van a seguir así al menos hasta el martes. Los camioneros comenzarán a partir de esta misma tarde con bloqueos, filtrados especialmente junto a las fronteras, y operaciones de ralentización en torno a las grandes ciudades. El gobierno insiste en que con esta reforma no habrá perdedores, pero sus explicaciones no han fragilizado la unión sindical, cosa rara desde hace más 10 años. Desde los más conservadores a los más reformistas, todos están en contra de esta ley.
España ha recibido este fin de semana a 89 refugiados sirios que estaban en las zonas afectadas por el terremoto que tuvo lugar en Siria y en Turquía, del que mañana se cumple en un mes. Han aterrizado este sábado en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Los refugiados se encontraban en la zona fronteriza entre Turquía y Siria. Son 16 familias. La mitad de las personas que han llegado son niños. Todos ellos se van a repartir entre 12 provincias de España. El ministro de Migraciones, que es José Luis Escrivá, ha puesto el foco en el doble drama que viven estas personas.
España está acogiendo a personas que además, digamos, de haberse visto afectados de forma tan intensa por el terremoto, son refugiados de la guerra de Siria. Por lo tanto, traen un doble drama detrás de ellos y la verdad es que es la mejor forma de que España muestre solidaridad.
Mañana, como decimos, se cumple un mes de este terrible terremoto que ha dejado, según las cifras oficiales, todo apunta a que son más, al menos 44.000 muertos. Y atención al drama que vivían unas 120 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente por una pareja. Ha ocurrido en Alicante. Engañaban a las víctimas a través de un entramado empresarial de agencias de modelos y de productoras de cine ficticias. Los arrestados tenían geolocalizadas a las víctimas para tenerlas disponibles en cualquier momento. Iranzu García.
La investigación se inició cuando una de las víctimas informó a los agentes que le habían explotado sexualmente durante más de 5 años y que había sido víctima de agresiones sexuales. Los arrestados se hacían pasar por representantes del sector para prometer a sus víctimas una carrera profesional de éxito en el mundo de la moda o del cine. Además, para dar mayor credibilidad al engaño, confeccionaban para cada mujer un book de fotos. Una vez captadas, eran coaccionadas y amenazadas para ejercer la prostitución. Si se negaban a mantener relaciones sexuales, eran amenazadas, castigadas con multas o incluso se les eliminaba cualquier ingreso económico. Además, eran forzadas a mantener relaciones sexuales con proxenetas bajo amenazas de muerte si no lo hacían. A los arrestados se les imputan los delitos de agresión sexual continuada, prostitución coactiva y falsedad documental.
Hablando de víctimas de delitos sexuales, ya son 721 los delincuentes que han visto rebajadas sus penas y 74 los violadores y pederastas que han sido excarcelados gracias a la ley del solo sí es sí. Un asunto al que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de partido, acto feminista, no dedicó ni un solo minuto. Eso sí, lo aprovechó para anunciar una ley que tiene como objetivo imponer la paridad en el sector público y privado.
Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país.
Sánchez, que no dijo ni una palabra sobre la ley del solo sí es sí, ni tampoco de Tito Berni, el exdiputado socialista que, según los investigadores, encabezaba una trama criminal que chantajeaba a empresarios a los que llevaba de turismo al Congreso de los Diputados y que acababan después en cenas en lujosos restaurantes de Madrid. Cenas en varias ocasiones terminaban o en prostíbulos o con prostitutas dentro de la habitación de su hotel. Aunque Tito Berni diga que mira, que él estaba durmiendo y que llegaron el mediador y compañía, que le llamaron a su puerta y que le dijeron, es que te vamos a presentar una chica. Por eso salió en calzoncillos, no le dio tiempo a vestirse. Y que justo en ese momento, ¡zas!, le hicieron una foto. En fin, el caso de Tito Berni, las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que llevan al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a pedir un adelanto electoral y hacer coincidir las generales con las municipales y autonómicas de mayo.
Amigos, este gobierno ha pasado de la decepción a la deriva, de la deriva a la decadencia, de la decadencia a la degeneración. Y debería de ahorrar a los españoles el siguiente paso y convocar elecciones ya. Dado que hay elecciones en el mes de mayo, votemos todos juntos en el mes de mayo para ver lo que los españoles quieren.
Caso mediador que está afectando a las perspectivas electorales del Partido Socialista. Según las encuestas internas que se manejan esta semana, habría provocado que el PSOE baje hasta 4 puntos en intención de voto. Entre los asuntos polémicos de los últimos días, el modo en el que ha reaccionado el Ejecutivo a la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos. Una estrategia de acoso a la compañía en la que ha insistido este sábado la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra.
Es una empresa pirata y hay que decirlo claro. Y por eso nosotras proponemos atarles en corto, que tengan que devolver hasta el último euro que le dieron los españoles y las españolas.
Todos estos insultos, lo que hacen a Ferrovial, lo que hacen a su presidente y al conjunto del Consejo Directivo de la compañía, es reafirmar en su decisión. Nos están insultando de una manera, vamos, insólita. Así que, si teníamos alguna duda, todos estos insultos confirman que la decisión de trasladarnos, pues al menos a nivel interno, o al menos dentro de los órganos de decisión, para ellos ha sido acertada. margen de todas las cuestiones económicas que conlleva y toda esa apertura de capacidad de nuevas inversiones y sobre todo de cotizar en la bolsa de Nueva York, que es su gran objetivo. El problema de todo esto también es que esa radicalidad de los de Podemos ya la conocíamos. Lo grave es que ahora también, desde el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, traten de ser más Belarras que la propia Yone Belarra.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y este sábado se ha clausurado la segunda jornada del Congreso Nacional Provida bajo el lema En la brecha. Diferentes expertos han analizado la situación de la defensa de la vida en España y en el resto del mundo. Entre ellos el ginecólogo del Hospital Universitario de Barcelona, Juan Acosta, que ha criticado con dureza la nueva ley del aborto promovida por el gobierno. Y explicaba los peligros que este tipo de intervenciones tienen para la mujer.
Lo que se hace es pasar todo esto por un aspirador grueso, van pasando todos los órganos por ahí. Y muchas veces quedan órganos incompletos retenidos dentro, que pueden dar lugar a hemorragias, que estamos en hospitales y hemos hecho muchas guardias. Sabemos que cómo vienen a veces pacientes de estos centros, pues con hemorragias agudas y con situaciones. Yo he visto una histerectomía después de una maniobra de estas.
Y un asunto más, el volco de un autobús cerca de Albacete a su paso por La Gineta, en el que viajaban 25 menores y 2 adultos, ha dejado a 5 de ellos ingresados en el hospital. Cristóbal Cabezas. Tenemos preparada esa comunicación de los ingresados en el hospital. Uno de ellos, un adulto, que era un entrenador de uno de los equipos que viajaba en ese autobús, está ingresado en estado grave. Así transcurre esta mañana de 5 de marzo. Enseguida actualizamos toda la información, toda la actualidad. Ponemos rumbo a las 7 y media de la mañana, que serán las 6 y media en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta. De HarperCollins Ibérica.
El 9 de mayo de 2018... se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y hasta ahora vamos con una noticia que lleva a España a presumir. Y hay razones, hay motivos para ello. Con un dato, en España se realizaron 5.383 trasplantes de órganos en 2022. Esto nos coloca de nuevo como país líder a nivel mundial. Echando cuentas, cada día se realizan 15 trasplantes entre todos los hospitales, los 45 que hay autorizados para realizar estas intervenciones. A esta hora quiero contarte un nuevo hito que ha conseguido uno de nuestros hospitales públicos. Está en la Comunidad de Madrid, es el Ramón y Cajal, y ha logrado realizar en este centro, solo en este centro, 22 trasplantes en una sola semana. Este récord ha sido posible gracias a la perfecta coordinación entre los diferentes equipos que participan. Lo explica el coordinador de trasplantes del Hospital Ramón y Cajal, el doctor Adolfo Martínez Pérez.
Este importante número de trasplantes realizados en poco tiempo fueron posibles gracias a la coordinación de más de 100 profesionales con los que pudimos realizar 10 trasplantes corneales, 8 renales y 4 hepáticos en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Claro, nos preguntamos, ¿cómo es este proceso? Desde que se produce la donación de un órgano, se da de alta en el Sistema Nacional y a partir de ahí comienza una carrera contrarreloj para que pueda producirse el trasplante. Porque solo pueden pasar entre 4 y 10 horas como máximo hasta que el paciente recibe el órgano del donante. Por eso la coordinación entre los equipos es fundamental. Pero no solo de equipos médicos, sino que también es esencial la función de los celadores, de los servicios médicos del aeropuerto, del 112 o del SAMUR, que se encargan de que el órgano llegue con la mayor rapidez posible en el caso de que sea necesario un traslado. Sin esa precisión de todos, no sería posible. María Ángeles de Santos Martín es una de las enfermeras que ha participado.
Queremos agradecer especialmente no solo a los servicios médicos, quirúrgicos y centrales del hospital, sino también al servicio de limpieza, celadores y capellanes que hicieron y hacen posible este tipo de hitos.
Trasplantes que han sido posibles gracias también a la generosidad de los donantes. Cada vez lo somos más. El año pasado hubo 2.197 donaciones, un 15% más que el anterior. Y gracias a la importante actividad de donaciones de fallecidos, además de estos 22 trasplantes de récord en el Hospital Ramón y Cajal de la Comunidad de Madrid, ha podido enviar a varios hospitales otros 4 riñones, 3 de ellos para pacientes que estaban teniendo grandes dificultades para ser receptores. Por eso, como cuenta el coordinador de trasplantes, hay que dar siempre las gracias a las familias.
Toda esta actividad no habría sido posible sin la generosidad de los familiares de los fallecidos. A todos ellos les queremos transmitir nuestro agradecimiento y el de los pacientes trasplantados y sus familias.
Ya les decía yo que son historias para presumir, como la del Hospital Ramón y Cajal, que ha realizado 22 trasplantes en una sola semana y que nos colocan como líderes mundiales. España lo es desde hace 31 años. Te cuento más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Este martes se debate en el Congreso la contrarreforma de la ley del solo sí es sí que ha presentado el Partido Socialista.
Podemos, recordemos, ya ha anunciado que votará en contra. La ministra de Igualdad ha vuelto a pedir al PSOE sentarse a negociar antes de esa fecha para evitar que PP y Vox apoyen la propuesta de los socialistas. Se votará, por lo tanto, un día antes del 8 de marzo y cuando se cumplen, además, 5 meses desde la entrada en vigor de la norma que, de momento, ya ha provocado que 721 agresores sexuales se hayan venido beneficiado de ella. Recordemos que toda reforma solo tendría efectos a futuro.
En este contexto, Pedro Sánchez ha anunciado una ley para garantizar la paridad en la política y en la empresa privada.
La dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual tendrá que tener un 40% de mujeres. También las juntas de gobierno de los colegios profesionales. Parte de esa norma, como las llamadas listas cremallera en la ley electoral, que es intercalar hombres y mujeres de manera sucesiva en las papeletas, fue una exigencia de Podemos tras formarse el gobierno de coalición en 2019.
Y en Ucrania, la atención sigue centrada en la ciudad estratégica de Bakhmut.
Allí en el Donetsk, en el ejército ucraniano resiste, pero admite la posibilidad de llevar a cabo una retirada controlada. Muestra de ello es la destrucción de varios puentes clave por parte de las fuerzas de Kiev. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un acuerdo internacional para la persecución de los crímenes de guerra cometidos por Rusia mediante la creación de un organismo que recopile todas las pruebas y permita llevar a los responsables ante la justicia.
Y el Atlético de Madrid golea en un día muy especial para Simeone, Juan Bobadilla.
Los del Cholo vencieron 6-1 a un Sevilla que está un punto por encima del descenso y que hoy puede meterse en estos puestos. Doblete de Depay en su primera titularidad, Griezmann, Carrasco y por partida doble Morata fueron los goleadores de la noche. En el Sevilla metió en Nesiri, esto decía Simeone el día que superaba a Luis Aragonés como entrenador que más partidos ha dirigido al Atlético de Madrid.
Se vuelve a ver un equipo que la gente del Atlético de Madrid se siente identificada con el equipo. Juguemos mejor, juguemos peor, juguemos unos metros más abajo, juguemos unos metros más arriba. Pero hay un compromiso para jugar a lo mismo. Y cuando vos tenés en un grupo gente que juega a lo mismo, es mucho más fácil.
El Getafe venció 3-2 al Girona, el Villarreal 2-0 a domicilio en Almería y el colista del Elche se llevó los 3 puntos de Mallorca al vencer 0-1. La jornada 24 vuelve hoy a las 2 con el Valladolid Español. 4:15 el líder el Barcelona recibe al Valencia, 6:30 Rayo Athletic y a las 9 partidazo en el Benito Villamarín, Betis Real Madrid. En Fórmula 1, primera carrera de la temporada a las 4, Gran Premio de Bahrein. Pole para Verstappen, segundo saldrá Checo Pérez, tercero Leclerc, cuarto Carlos Sainz y quinto Fernando Alonso. Todo esto y más desde las 12 en Tiempo de Juego.
Repasamos los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bruselas pone de nuevo la lupa en España por el caso mediador, que es el caso Tito Berni.
Es lo que cuenta ABC en su portada, que la Comisión Europea ordena buscar irregularidades en contratos de este caso con la presidenta del Comité de Control, que supervisa la gestión de los fondos comunitarios, reaccionando, Antonio, con estupor al conocer la existencia de esta trama. Y es que se mete la Comisión Europea por medio porque hay indicios de conexiones, dicen los investigadores, con los fondos europeos de recuperación. Y mientras Bruselas nos pide indagar hasta el fondo, pues aquí la policía rastrea más amaños, posibles amaños en esas cenas que organizaba el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, alias, como le conocemos todos, o como le conocían los propios integrantes de esta trama, Tito Berni. Es lo que cuenta el diario El Mundo, que los agentes han puesto el foco sobre las citas de este caso con diputados del PSOE en el Ramsés, ese restaurante madrileño, y quiere aclarar la policía a los investigadores si de ellas salieron contratos con ayuntamientos o diputaciones para compras de drones o, por ejemplo, también placas solares. Y, por cierto, que publica El País, luego ampliamos si te parece una entrevista con el propio Tito Berni, ya te avanzo que niega todas las acusaciones. No pasaba nada de lo que...
Las mujeres se metían en su cama y él no las buscaba. Bueno, no vemos ni una palabra por parte de Pedro Sánchez ni sobre Tito Berni ni sobre las consecuencias de la ley del solo sí en la prensa de hoy. Eso sí, se analiza ese anuncio que hizo en el acto feminista de su partido.
Tapando el fiasco de la ley del solo sí es sí, el presidente sorprendió, dice El Mundo, con esa ley que impondrá la paridad en grandes empresas y futuros gobiernos y que se aprobará justo la víspera del 8M, cuando se tiene que votar esa reforma de la ley del solo sí es sí. Una norma que, esta que presentó ayer Sánchez, según el diario El País, prevé listas electorales cremallera y más mujeres en la cúpula de compañías y colegios profesionales. Y precisamente entre ese fiasco del solo sí es sí o la trama del Tito Berni, dice La Razón que Sánchez toca suelo en sus encuestas internas, porque los tracking que hacen los socialistas están en su nivel más bajo de los últimos años. Sálvese quien pueda, dicen algunos dentro de la organización.
Algún varón, seguro. 7:38. Vamos con un asunto que genera interés y genera también gran controversia en el conjunto de la Unión Europea. Hace tan solo 15 días, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, te poníamos sobre la mesa una fecha, 2035. seguro que ya sabes por dónde vamos, por los vehículos de combustión. Ese año, 2035, era la fecha marcada por el Parlamento Europeo para la prohibición de vender vehículos de combustión en Europa. A partir de entonces, los coches diésel, los gasolina, incluso los híbridos, iban a desaparecer de los concesionarios. Esto no significa que no se pudiera circular con ellos a partir de esa fecha, pero sí implicaba que desde ese año en adelante todos los coches y furgonetas nuevos que se comercializaran en la Unión deberían ser cero emisiones. Utilizamos el condicional porque ahora los 27 han aplazado sin fecha la aprobación formal del acuerdo para esa prohibición. Al parecer hay dudas. Hay dudas de último momento por parte de Alemania y de Italia, entre otros países. Lo cierto es que aquí en España el reto se presenta muy grande si se aprueba finalmente. En la actualidad en nuestro país existen unos 20.000 puntos de recarga para este tipo de vehículos. Jorge Alcalde, que es divulgador científico, aclara cuántos puntos necesitaríamos en ese 2035 para que la transición fuera viable.
Todos los agentes implicados, todas las empresas que fabrican coches eléctricos, las que generan infraestructura, coinciden en que España no va a llegar al 2035 para que todo su parque nuevo sea eléctrico. Y andamos cerca de los 18.000, 20.000 cargadores. El crecimiento ha sido muy grande en el último año y medio, pero no es suficiente porque para el 2035, para que esto sea eficaz, necesitaríamos unos 220.000 o 250.000 puntos de carga en España. Estamos todavía muy lejos de conseguirlo.
Hay que recordar que España es el cuarto país con mayor número de fábricas en todo el continente, fábricas de coches. Una industria que sí o sí se tendría que adaptar. Félix García es director de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y apuntaba que este modelo se debería hacer de una manera más transitoria.
Nosotros también estamos a favor de la zona de bajas emisiones. Lo que hay que hacer es intentar rejuvenecer la edad de nuestro parque, incentivar la compra de vehículos electrificados a medida que quitamos vehículos viejos. España tiene una media de 14 años de vehículos. Eso quiere decir que tenemos en circulación por la carretera muchísimas furgonetas de 20 años, muchísimos turismos de 20 años, que no solo contaminan 90 veces más un diésel de hace 20 años que un diésel actual, sino que son más inseguros, porque no tienen sistemas de ayudas a la conducción.
Bueno, pues parece que a lo mejor tendremos más tiempo para adaptarnos en España si finalmente la Unión Europea retrasa la fecha de esta prohibición, la de vender coches de combustión híbridos en los concesionarios europeos, que en un principio, ya decimos, estaba marcada en 2035. Vamos a conocer más sobre ese posible cambio, sobre lo que está pasando en el seno de la Unión Europea, y por eso nos situamos a esta hora en Bruselas con Paloma García Ovejero. Paloma, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Bueno, ¿cuál es la explicación de este freno? ¿Por qué ahora surgen esas dudas en torno a esa fecha, 2035?
Pues mira, en general, no solo esto de lo que estamos hablando, el proceso es, primero, la Comisión Europea hace una propuesta legislativa. Después, el Parlamento Europeo fija su posición por su cuenta. Y por su cuenta también el Consejo, es decir, los gobiernos nacionales, fijan su posición. Uh-huh. Y ahí empiezan las negociaciones a tres bandas, ¿no? Los trílogos, que se llaman aquí. Una vez que llegan a un acuerdo, vale, pues estamos más o menos. Ahora el Parlamento lo tiene que volver a ratificar, que es lo que pasó el 14 de febrero, y el Consejo tiene que hacer lo mismo. Generalmente es un proceso casi automático, porque ha sido en esos trílogos, en esas negociaciones a tres, donde se han pulido, fijado, negociado los matices. Pero a veces puede haber cuestiones de matiz, y es en lo que nos encontramos, en que Alemania, antes de dar ya el broche final, ha dicho, un momento, vosotros cuando negociábamos nos hablasteis de una propuesta, la Comisión decía que, ¿dónde está la concreción? Porque a Alemania lo que le preocupa es un punto en concreto. ¿Qué va a ocurrir con los vehículos de combustión interna alimentados con combustibles ecológicos neutros de emisiones? Y dice que hasta que no tengan esas garantías, nada de nada. Por eso, la presidencia de turno, que ahora son los suecos, ha dicho, un momento, esto que se iba a votar el martes, el 7 de marzo, de forma casi automática, no va a salir, porque si Alemania no lo apoya, no sale por una cuestión de veto. Hay otros países que tampoco lo apoyan, Italia, Hungría, Polonia, pero el que tiene ese poder de bloqueo, porque para bloquear necesitas sumar el 35% de la población de la Unión Europea. Italia solo no lo consigue, Italia con Alemania sí.
Lo que parece claro es que Alemania encabeza las dudas a esa prohibición a partir de 2035 de vender coches nuevos de gasolina y de diésel. Hay un término, una palabra que ha surgido en torno a este asunto, que son los combustibles sintéticos. No sé si es lo mismo que carburantes sintéticos, lo que algunos denominan como gasolina verde.
Sí, es en inglés lo llaman e-fuels, e-fuels, combustibles sintéticos, son los que no son naturales, para entendernos. O sea, no se extraen como el petróleo, se fabrican, se crean con agua y CO2, o sea, dióxido de carbono. Y esa es la clave. Ahí es donde Alemania dice que quiere garantías. ¿Qué va a pasar a partir de 2035 con eso? Porque sería, en teoría, la gran alternativa al coche eléctrico. Los combustibles sintéticos no emiten dióxido de carbono adicional, o sea, como usan ya dióxido de carbono, se supone que lo que usan lo vuelven a soltar, con lo cual no añaden a la atmósfera esa huella de carbono, pero tienen un problema, y es que son muy caros, inviables ahora mismo de fabricar masivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hoy por hoy, con este veto, a partir de 2035, la mayoría de fabricantes de coches están pensando en el coche eléctrico. Incluso algunos dejarán de vender diésel y gasolina antes de 2035 y ya solo se dedican a los eléctricos. Pero hay otros, por ejemplo Porsche, que quiere seguir ofreciendo motores de combustión interna. En vez de alimentarlos con diésel y gasolina, se alimentarán con estos combustibles sintéticos o biocombustibles. Y ahí es donde está Alemania diciendo: no sois claros, necesito saber, antes de aprobar el plan, ¿qué va a pasar con esta cuestión? Y ahí estamos, entrampados.
Pues nos ha quedado claro, sí.
A estas horas está bloqueado.
Esa es la noticia. Alemania sigue bloqueando la votación final en la Unión Europea sobre el fin de los coches gasolina para 2035. Y como nos ha contado Paloma García Vejero, pues quiere garantías para lo que es el carburante sintético. Qué bien lo explica siempre Paloma García Vejero, nuestra corresponsal en Bruselas. Te mando un fuerte abrazo, Palo, gracias.
Igualmente, buen domingo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para la Semana Santa.
Imagínense cómo lo están preparando ya todo.
Y este domingo en Eclesia proponemos algunas recomendaciones para vivir bien la Cuaresma. Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer, conocemos a algunas mujeres destacadas de la Iglesia y hablamos con los nuevos cocinillas de Cáceres, los seminaristas. Eclesia con Álvaro de Juana.
Tenemos más cosas que les hemos preparado.
El domingo a la 1 de la tarde, en 13.
Despedimos una semana en la que ha vuelto a ser noticia un nuevo intento de suicidio en adolescentes. Ha sido el caso de Paul, de 15 años, que afortunadamente ha sobrevivido a una caída de 14 metros de altura. Ahora sigue recuperándose de las múltiples lesiones que ha sufrido. Esto ha ocurrido en La Rápita, en Tarragona. ¿Pero qué puede llevar a un adolescente a intentar quitarse la vida? Te lo venimos contando. El joven tiene un grado leve de autismo, era víctima de burlas en el colegio, hechos que ya están siendo investigados. El padre de Paul, Joan Gual, denunciaba en COPE Barcelona que el protocolo ha fallado.
Mira, en el protocolo ha fallado, que el instituto donde está Paul está diseñado para 400 alumnos y están ya casi el doble. Y hay casos que no son, a lo mejor, muy, muy vistosos y que deberían tratarse y les ha pasado por alto. O sea, el paso de la denuncia a la tutora a la dirección de la escuela, este paso se ha saltado.
Unos hechos que sucedían días después del caso de las gemelas de Xallén, en la provincia de Barcelona. Una niña de 12 años murió al precipitarse desde su balcón y su hermana, que por solidaridad se tiró con ella, sigue en estado muy grave. Varios testimonios apuntan a que esta menor también sufría acoso en el colegio. De hecho, 7 de cada 10 estudiantes con ideas suicidas han sido víctimas de bullying. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. El acoso escolar también fue el motivo por el que Ismael, que tiene hoy 21 años, se planteó quitarse la vida. Cuando él y su hermana tenían 13, comenzó a sufrir acoso. Fue al llegar a un nuevo colegio. Le insultaban, le perseguían hasta casa y llegó un punto en el que pensó que no podía más. Así se lo contaba a Espósito aquí en la linterna de COPE.
Esos insultos te comen la autoestima hasta tal punto en el que sientes que no vales nada, ni siquiera para tus seres queridos, a los que sientes que tampoco les importas. Entonces llegó un punto en el que dije que ya no aguantaba más y pensé en eso, pensé en quitarme la vida. De hecho, pues empecé a escribir una carta que no llegué a terminar por miedo.
El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los adolescentes y el dato es especialmente preocupante entre las niñas. Una de cada tres estudiantes de secundaria ha considerado acabar con su vida en el año 2021.
Según datos de la Fundación ANAR, especializada en la atención a la infancia, en los primeros 8 meses del año pasado recibieron más de 900 llamadas de menores en el momento en el que intentaban suicidarse. Cifra que desde 2019 se ha multiplicado por 5. Y que sigue empujando, como te digo, el acoso escolar. Por su parte, los directores de institutos admiten que los mecanismos de control son insuficientes y que están desbordados. Tony González es presidente de la Asociación de Directores de Secundaria.
Cuando se detecta un caso de esta tipología, tienes que tener una atención de vigilancia en cada minuto y segundo. Eso es complejo. Encima te pueden salir 3 casos, 10 casos en un centro y tenemos que imaginar cuánta gente tiene que atender, la complicidad del propio grupo clase también para vigilar estas circunstancias.
Existen protocolos de acoso escolar que son obligatorios, pero la falta de recursos hace que no sean efectivos. De hecho, 9 de cada 10 casos de bullying quedan impunes.
Y por lo general, una vez detectada la situación de acoso, el director del centro da la orden y se inicia una investigación sobre los supuestos agresores y la víctima. Para ello se involucra también a los profesores y a los psicólogos. Entonces se organiza una entrevista con los padres del acosador. Esta es la teoría, pero la falta de recursos humanos hace que en la práctica este protocolo no sea efectivo. Además de que cuando se aplica, el daño ya está hecho. María José Fernández es la fundadora de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar. En Herrera, en COPE, pedía una ley integral.
Que haya una ley integral sobre el acoso y la violencia en las aulas para precisamente que haya un protocolo a nivel nacional que se implante en todas las comunidades autónomas y que sea el mismo para todos, porque el acoso escolar es igual en todas las comunidades, sea la que sea. O sea, los insultos, las amenazas son iguales o parecidos en todas las comunidades. O sea, eso no cambia.
Desde esta organización denuncian además que los protocolos fallan porque los docentes tampoco tienen la formación adecuada, ni tienen medios ni herramientas suficientes.
Hace unos días contábamos que el equipo directivo de un instituto de Mislata, en Valencia, dimitía en bloque por no contar con recursos suficientes para gestionar precisamente el protocolo contra suicidios en el que están hasta 15 alumnos de este instituto de Mislata. La vicepresidenta del AMPA del centro, que es Amparo Merina, alertaba así de lo que les está pasando.
La salud mental está fatal, está muy mal. La orientadora, ¿cómo se va a una clase? Si hay 50 clases, ¿qué clase coge? ¿Cómo sigue manteniendo esa clase? ¿Cómo hace el seguimiento de esos niños? Hay niños que están sin diagnosticar y en lista de espera para ser diagnosticados. No pueden dejar a los niños así.
Prueba de la falta de recursos humanos es que la UNESCO fija una ratio de un orientador escolar por cada 250 estudiantes, pero en España solo hay uno por cada 700 u 800. Ese es el dato. Tomás Peláez es psicólogo y orientador del Colegio Jesús y María de Valladolid. Contaba que él también cree que hacen falta más orientadores porque no dan abasto.
Que estamos viendo mayor problemática de salud mental, pero es verdad que hay una evolución social, ¿eh? Bueno, la pandemia también empujó a incrementar esta situación, ¿no?, de aislamiento. Tantos medios de comunicación, tantas redes sociales, es cuando tienen más aislamiento, las sensaciones más de aislamiento.
Claro, Guillermo, a todo esto hay que añadir la cuestión siempre compleja de las redes sociales.
Sí, redes que lo que hacen es mostrar la perfección, esa eterna comparación con los demás, algo que es tremendamente perjudicial para los más jóvenes. La cuestión del anonimato también juega un papel clave en este asunto del acoso escolar. Mira, escucha a Alba, tiene 15 años y va al instituto en Málaga.
Sí que es cierto que también pasa bastante, ya que en las redes sociales se tiene más el anonimato, está detrás de una pantalla, y sí que es cierto que suele pasar más que en los institutos. En mi instituto yo tengo la suerte de que son muy estrictos con el tema anti-bullying y no dejan pasar ni una, pero sí que conozco casos en los que se han pasado un poco por alto y los profesores no han intervenido como tendrían que haberlo hecho siguiendo el protocolo.
Bueno, por supuesto hay de todo y centros que sí que se implican, tanto en los protocolos como en la prevención. Es el caso del Instituto Caro Baroja de Pamplona, donde trabajan a diario en el respeto y la comunicación a través de varias actividades, como esta que nos cuenta Bacarcho Garjón, que es su directora, el panel de las emociones.
Y lo tienen en las clases, en el cual cuando llegan en la mañana pues deben de colocarse e identificar en qué sentimiento llegan a la mañana. Si puede ser alegría, tristeza, enfado, miedo o satisfacción. De modo que cuando uno se encuentra pues en un estado emocional que no es el que todos esperamos, puedan los demás identificarlo y poderle decir, oye, te puedo ayudar, ¿qué necesitas? Si quieres, te acompaño, podemos verlo también los profesores cuando entramos en las aulas, de un vistazo.
Además, esta directora nos contaba que echa de menos un modelo educativo que esté orientado precisamente hacia la prevención.
Gustarme a mí, que yo guste a los demás, pero que eso no sea un problema radical, que me acepten, que respeten, que pida ayuda, que me la den. Y eso es lo complicado realmente, porque esas cosas, si no las podemos llevar bien, pues ocurren luego pues desgracias. Y en eso sí que haya protocolos que pueden echar a andar. Pero igual el protocolo no llega a tiempo.
Claro, y luego hay una clave para evitar desenlaces fatales que, como siempre, está en casa. En el acompañamiento, adultos sin invadir. Lo explica Marcela Pereira, que es psicóloga y profesora del Máster de Psicología Clínica Infanto-Juvenil del Instituto Superior de Estudios Psicológicos.
Que no sea ni invasivo de estar detrás de un adolescente, eso es absolutamente contraproducente, así como dejar pasar todo, porque en el caso de la invasión el adolescente se va a defender no interactuando, entonces los adultos no podrán llegar al mundo del adolescente. Y en el caso de padres que los dejen absolutamente libres, el adolescente lo vivirá como un abandono.
Bueno, una buena comunicación que siempre puede ayudar a detectar indicios de suicidio. Las señales: desgana, falta de motivación, cambios de ánimo sin justificación, también las autolesiones. En fin, en la mañana del fin de semana de COPE que hemos analizado lo que rodea al acoso escolar, que no es cosa de niños. Muestra de ello es que cada año en todo el mundo el bullying mata a 200.000 jóvenes según la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. Y un dato más que desde luego invita a la reflexión. España encabeza la lista del acoso escolar en toda Europa.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes Seat Flex. Elige tu Seat sin pagar entrada por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíble!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo,